Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Udelar.
Instagram,
Uniradio Udelar.
Nos situamos en el jueves en este resumen semanal de Comunidad Udelar. El gobierno anunció la reapertura de los centros comerciales del país, a excepción del de la ciudad de Rivera. Mientras tanto, en Argentina, el presidente Alberto Fernández anunció que la cuarentena seguirá hasta el 28 de junio en varios puntos del país.
Comunidad Udelar.
Álvaro Delgado, secretario de Presidencia.
Cuando ustedes recordarán, firmamos aquel convenio con la Cámara de Comercio. Dijimos que el gobierno nacional iba a trabajar en la nueva normalidad con pasos cortos, seguros, responsables y evaluados. Y eso que dijimos en aquel momento lo estamos ratificando hoy. Esto que vamos a anunciar y que se está firmando en el día de hoy involucra a la reapertura parcial o restringida de los shopping centers con casi 1.400 locales comerciales y 1.500 trabajadores involucrados, llevó más de un mes de trabajo. Entre protocolos propuestos por los interesados, en protocolos interactuados con el Ministerio de Salud Pública, creo que esta es la versión número 45, si no mal no recuerdo, que interactuamos en varios Zoom con Alfi, con Mieres, con el, quiero especialmente saludar al Inspector General de Trabajo, Tomás Tejero, el doctor Tomás Tejero, que estuvo trabajando en este tema, y obviamente también en esta última etapa con Fuesis involucrándose en algunas sugerencias vinculadas a comisiones de seguridad y salud ocupacional, bueno, para hacer un seguimiento. Van a estar a partir del martes 9 al mediodía habilitados a funcionar los shopping centers, excepto los de la ciudad de Rivera, por decisión que tiene que ver con temas sanitarios por el momento, y lo van a hacer en algo que además de este grupo de trabajo de ida y vuelta de protocolos que nos da mucha seguridad y garantías, también tuvo el aval del grupo asesor científico honorario que trabaja asesorando en la Presidencia de la República. Hizo sugerencias que fueron aceptadas, y yo quiero destacar no solo la tarea del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Trabajo, del grupo asesor científico honorario, sino especialmente la voluntad de las partes, de trabajadores y de empresarios, de aceptar todas las sugerencias. Ustedes van a ver cuando se reparta este protocolo, que lo van a tener en la prensa, que es un protocolo muy restrictivo, que genera luz en cuanto a la posibilidad de funcionar, pero en condiciones preestablecidas, con uso de tapabocas, con control del distanciamiento físico sostenido, y donde además ya anunciamos que va a haber una política de inspecciones por parte de la Inspección de Trabajo, va a haber una política de inspecciones por parte de Salud Pública, y además estamos trabajando, como lo hicimos en otras ramas de actividad que se van abriendo, un testeo aleatorio, un muestreo aleatorio de testeo de clientes y de empleados, que lo vamos a ir preparando para que una vez que se dé esa reapertura, poder ir teniendo un muestreo de la circulación viral si la hay. Obviamente esto era una decisión difícil, porque son lugares muy particulares, pero no voy a llegar a la expresión que utilizamos de una asepsia absoluta, casi quirúrgica, expresada por algún compañero de gobierno, pero tenemos un protocolo estricto con garantías sanitarias y garantías de salud. ¿Para quién? Para todos los, en este caso, a todas las partes. En primer lugar, los primeros interesados, el gobierno nacional, porque por encima de cualquier actividad económica va a estar el tema de la protección de la salud y la garantía para la ciudadanía de un uso responsable de cada una de las actividades. de un manejo responsable de cada una de las situaciones. De los empresarios que con lógica sienten que tienen que ser muy estrictos porque si no, no le dan garantía a los clientes. Y porque cualquier situación inesperada obviamente implica un paso hacia atrás. De los trabajadores que van a estar ahí adentro, que tienen que tener las garantías para poder trabajar con seguridad. Y obviamente de los clientes, de los ciudadanos uruguayos que tienen que tener la garantía que al entrar a una institución, como es un shopping center, con la aplicación estricta de este protocolo, que va a estar no solo con el control social, sino con el control de las institucional del Estado, del Gobierno Nacional y de las partes, va a tener la garantía de la mayor o minimización de los riesgos posibles.
Alberto Fernández, presidente de Argentina.
Han pasado 2 semanas y hemos encontrado, o han pasado distintas cosas con la pandemia. Nosotros seguimos confirmando que los resultados que estamos obteniendo comparado con la región siguen siendo resultados alentadores. Esto es, como siempre digo, producto del esfuerzo de todos los argentinos, de una sociedad que ha entendido el riesgo y se ha protegido, se ha cuidado, y que aún con todo el esfuerzo que han hecho, lo que no puedan evitar es que el virus siga circulando y el virus siga contagiando. Por eso, cuanto más esfuerzo hagamos en protegernos y en preservarnos, mejor será. Y que la Argentina hoy esté ocupando el lugar que ocupa respecto de los casos confirmados acumulados al 2 de junio, demuestra que hemos hecho las cosas bien como sociedad. Yo siempre marco esto porque me parece importante. Lo mismo si uno mira la cantidad de fallecidos por millón de habitantes. El resultado de la Argentina es un resultado interesante. Como siempre digo, gracias a Dios no tenemos los muertos que pudimos haber tenido si no nos hubiéramos cuidado. Pero como siempre digo, a cada familiar, a cada persona que ha perdido un ser querido en esta pandemia, mis condolencias, mi solidaridad. Yo a veces pienso que deben sentirse no bien porque esos seres queridos se convierten en una estadística y la verdad son seres queridos, así que mi afecto y mi solidaridad para con ellos. Aún así, los resultados nuestros siguen siendo buenos. Cuando uno mira cómo se duplican los casos, y acá tenemos cómo fue la realidad nuestra, vemos que el total país, a pesar de que ha mejorado poco respecto de la última prórroga, que es la del 23 de mayo, no está en los niveles que quisiéramos que esté. El mejor nivel que nosotros logramos fue el 7 de mayo, donde teníamos 25 días de duplicación de casos. Hemos bajado eso a 15,5, pero fundamentalmente por la incidencia que tiene en ese número total del país el área metropolitana de Buenos Aires. Si ustedes miran el área metropolitana de Buenos Aires, hoy en día, si nosotros sacamos, perdón, al área metropolitana de Buenos Aires, la duplicación del país está en 43,8 días para duplicar la enfermedad. La potencialidad del contagio crece si uno se acerca a las zonas de mayor dispersión del virus. Esto es el AMBA o el Chaco, Resistencia puntualmente, que es, son los dos focos que actualmente sostenemos y que nos preocupan y sobre los cuales seguiremos actuando. Nosotros vamos a dictar un decreto de necesidad y urgencia que tenga en cuenta todas estas cosas de las que estoy hablando. Hoy tenemos en cuarentena zonas que tienen circulación comunitaria, es decir, que el virus ya se ha instalado en esas ciudades, en esas regiones, y por lo tanto la posibilidad de contagio es muy alta. Esto es lo que pasa en Lamba, en el Gran Resistencia, en Gran Córdoba, en algunas ciudades de Río Negro y en Trelew. El 90% de los casos que hoy estamos registrando están en el AMBA. En 18 provincias no hay circulación comunitaria del virus. Esto quiere decir que más del 85% del país ha logrado este resultado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es hacer una diferenciación. Vamos a sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio en todos los lugares donde haya circulación comunitaria del virus. Vamos a ampliar esto 21 días, o sea que vamos a volver a vernos el 28 de junio.
El jueves en Comunidad Udelar escuchamos la primera parte de un diálogo con Pascual Seriani, licenciado en Diseño Integrado, especializado en Eficiencia Energética en Arquitectura y docente de la Licenciatura en Diseño Integrado del Departamento de Arquitectura del Centro Universitario Regional Litoral Norte. Desde su equipo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Udelar, consideran que es relevante cuantificar el impacto de los cambios de patrones de uso de una vivienda que se han dado a partir de la emergencia sanitaria, estudiando su infraestructura para posibilitar la aplicación de medidas de eficiencia energética en la economía familiar. La crisis sanitaria que está atravesando el mundo entero ha llevado a implementar diferentes medidas de aislamiento o distanciamiento social. En algunos países se establecieron cuarentenas obligatorias totales o parciales y en otros, como Uruguay, se ha incentivado fuertemente a permanecer en los hogares, que en muchos casos se han convertido en refugio, oficina, salón de clases, espacio de recreación, etc. Esta situación no se vive de la misma manera en todos los hogares. Todo esto ha llevado a cambios en los patrones de uso de nuestra vivienda, lo cual ha intensificado el uso de la energía en el hogar, siendo esto un factor determinante en una situación donde la economía familiar se ha visto impactada por la recesión económica general en cuanto a trabajo y consumo. En este sentido, un equipo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR considera que es relevante cuantificar el impacto de los cambios de patrones en el uso de una vivienda, estudiar su infraestructura y conocer así la posibilidad de aplicar medidas de eficiencia energética en la economía familiar. Y sobre esta propuesta se trata esta primera parte de este nuevo informe. Dialogamos con Pascual Seriani, docente de la Licenciatura en Diseño Integrado del Departamento Regional Norte de Arquitectura del Centro Universitario Regional Litoral Norte.
Bueno, un poco para poner en contexto, yo soy docente de la licenciatura en diseño integrado y bueno, los que participamos en el proyecto también somos todos docentes de la licenciatura. No es muy conocida, bueno, es bastante nueva la licenciatura, es de la Facultad de Arquitectura, es la carrera que tiene la Facultad de Arquitectura en Salto, allá en la Regional Norte, en el CENUR, en la sede de Salto. Y bueno, lo que básicamente en la licenciatura trabajamos mucho estas cuestiones de la relación del hábitat, la eficiencia energética, el medio ambiente, la sustentabilidad, todas estas cuestiones, ver un poco la arquitectura desde esta mirada, ¿no? Desde la sustentabilidad. Y, digamos, la licenciatura tiene como dos áreas grandes de trabajo que desde un inicio, que es una más el del desarrollo local y otra más en el marco de la eficiencia energética. Bueno, en mi caso, que un poco estoy con este proyecto, soy del perfil de eficiencia energética, o sea, estoy más especializado en ese área. Nos pareció interesante comenzar también a poner de manifiesto este tema, ¿no?, de la eficiencia energética y cómo unirlo o cómo atarlo a este contexto de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de la eficiencia energética y bueno, todos estos que venimos hablando? Porque, a ver, nosotros entendemos que esta situación de pandemia ha generado cambios en el comportamiento de las personas, ¿no? Nos planteamos como grandes preguntas diciendo un poco si todos tenemos las mismas condiciones de aislamiento, si con todo este tema de, de convocar a la población a quedarse en casa, o también en otros países que fueron un poco más extremas las medidas, decretar la cuarentena obligatoria y todas esas cuestiones. Bueno, un poco fue plantearse, bueno, realmente si todos tenemos, o sea, el aislamiento, todos lo transcurrimos de la misma manera. Y bueno, en ese sentido fue que desde nuestra mirada, desde la eficiencia energética, o sea, desde este campo, ¿no? Fue decir, bueno, a ver, esto del aislamiento está causando un cambio en cómo las personas están viviendo en su casa, ¿no? Normalmente, para ejemplificar, vamos a hacer, y para que se entienda un poco mejor, la población o tipo, estamos acostumbrados a que, bueno, no permanecemos todo el tiempo dentro de nuestra vivienda. Entonces, esto del aislamiento trajo consigo que estemos casi todo el día dentro de nuestra vivienda, que las personas que trabajen, que compongan el núcleo familiar, si su trabajo se vio afectado por todo este tema de la pandemia, que fuese por seguro de paro o porque la empresa tuvo que cerrar el servicio o lo que sea. Entonces eso causó que esas personas estuvieran más en su casa. Los niños también, o jóvenes, bueno, o estudiantes en general, también con todo el tema de los liceos, escuelas y universidades, también ha provocado que se quedaran en la casa. Entonces todo esto, lo que nosotros estábamos empezando a pensar, es que generó un cambio en los patrones de uso de la vivienda. Nos llevó a como reencontrarnos con nuestra casa, rehabilitar nuestros espacios de la casa. Y en ese sentido, nosotros lo que veíamos interesante era empezar a ver o evaluar cómo esto de quedarnos en nuestra casa nos impacta en el consumo energético de la vivienda. ¿Por qué? Porque al estar en la casa, bueno, hay bastantes artículos en línea y demás que comentan esto, de que obviamente las personas empiezan a cocinar más, está el teletrabajo, tenemos que reconvertir o reconfigurar nuestros espacios en la vivienda, en los cuales pasan a ser lugares de trabajo, de estar, de recreación, de deporte. Entonces, todo eso genera cambios en los patrones de uso, por lo cual nosotros entendemos que si bien los datos globales que se manejan, o que, bueno, que a los que hemos accedido hasta el momento, ¿no? Claramente puede haber variaciones, pero hasta el momento hemos visto algunos datos que muestra que la demanda energética global bajó claramente porque se detuvieron muchas cosas, cuestiones de empresas, industria y demás. Pero a nivel de la vivienda, que es, digamos, también cambió su uso, entendemos que puede haber un cambio en la demanda energética. O sea, puede haber mayor uso de energía, obviamente. En este sentido, nosotros, a ver, hemos tenido, llamémosle suerte o un punto positivo, que el clima nos ha acompañado con las temperaturas. Ahora comenzó a hacer un poco más de frío, pero hasta ahora no hemos tenido temperaturas extremas, me refiero a temperaturas bajas, que hagan necesario tantos sistemas de calefacción, por ejemplo, en una vivienda. Que eso, al estar más tiempo en la vivienda, podría ser un impacto grande. Entonces, por ejemplo, ahora que se aproxima ya más el invierno, que entramos en un periodo más frío, entendemos que si tú pasás de estar normalmente en tu casa, por decir un uso típico, salís a las 7 de la mañana, 8 a trabajar y volvés a las 5 o 6 de la tarde, durante el día tú no estás en la casa, entonces no hay demasiada demanda de calefacción, pero y si a la noche. En este caso, si tú estás todo el día, a veces también vas a necesitar calefacción cuando estés. Entonces, digo esto para ejemplificar, es bastante más amplio este sentido. Y bueno, la eficiencia energética, como sabemos, involucra muchas cuestiones. cómo está diseñada la vivienda, qué tipo de aislación térmica tenemos en muros, qué tipo de techos tenemos, si tenemos aislación, no tenemos aislación, tenemos cielo raso. Está mejor o peor orientada la casa hacia, en nuestro caso, el norte, que es donde tenemos mayor ganancia energética del sol. Todas esas cuestiones que parecen no tener gran impacto en esto del COVID, pero nosotros identificamos por ese lado que puede llegar a impactar, porque, a ver, toda esta alteración de los consumos energéticos y el aumento de la demanda conlleva un aumento claramente o posiblemente en lo que debemos pagar después al final de luz o de leña o de gas. Entonces, todo esto, y en un momento en el cual se está hablando mucho que la economía está un poco frágil, y también en muchas familias, por todo este contexto, personas, integrantes del núcleo familiar que tuvieron que dejar de trabajar por X motivo, o son los que le llaman cuenta propista o demás, que dejan de recibir ese ingreso. Entonces, bueno, esta demanda energética y todo este gasto que tienen que hacer para tener unas condiciones agradables dentro de la vivienda, ¿no? Porque es un poco lo que decíamos antes, de para tener un mejor bienestar utilizamos esto, la energía, ¿no? Y entonces, no solamente para cocinar, ¿no? Me refiero. Entonces, todo eso empieza a impactar y nosotros nos parecía interesante empezar a cuantificar y ver esto cómo impacta en la economía familiar y cómo, desde el punto de vista de la eficiencia energética, si nosotros tuviésemos viviendas con mejor desempeño energético, cómo podría mejorar esto. Cómo estos cambios en los patrones de uso de la vivienda, donde antes pasamos de caso típico, durante el día se ocupa poco la vivienda, ahora pasamos todo el día en la casa. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cambian la demanda energética? ¿No cambia? Entonces, todo es por ese lado es que se busca un poco vincular la eficiencia energética y en este contexto del COVID. Porque, bueno, un poco esto del concepto de la eficiencia energética que a veces se interpreta un poco mal o diferente, no es gastar menos, sino es gastar mejor. Entonces, capaz que en el final gastas igual, pero con mejores resultados. Entonces, eso también es un poco empezar a jugar con esas cosas y después evaluar, bueno, a ver qué es lo que pasa y cómo está en el territorio, que es un poco lo que busca también hacer el proyecto, esta cuestión de la eficiencia energética y cómo estamos a nivel de la vivienda en general. Para en estas condiciones, ¿no? Porque bueno, es una cuestión interesante a analizar y a investigar y también poner de manifiesto la importancia que tienen trabajar y que ya se está haciendo, se viene trabajando mucho, se ha avanzado de forma importante, ¿no? En estas cuestiones de normativas, en eficiencia energética y demás. Y bueno, esto también intenta poner foco en eso y apoyar esa justificación de, bueno, intensificar los esfuerzos que estamos haciendo en la eficiencia energética y que las viviendas, que las personas tengan una vivienda con mejor desempeño térmico, energético de la vivienda que en el final, bueno, impacta de alguna manera directa en la economía familiar claramente.
El acceso a la energía es esencial y por ende está directamente relacionado con el bienestar de las personas y del conjunto de la sociedad. La pobreza energética no representa solo la dificultad de acceder a energía, sino involucra otras cuestiones también, como es la dificultad de pagar los servicios de energía y calefacción, lo que conlleva un impacto sobre la salud y la calidad de vida de las personas. Como punto de partida de este informe, nos propusimos comprender qué se entiende por vulnerabilidad energética.
Un poco para responder a qué es la vulnerabilidad energética, me parece bueno empezar a contextualizar con conceptos como es la pobreza energética también, porque bueno, son conceptos fuertemente vinculados y que hacen al entendimiento también un poco de esta cuestión de la vulnerabilidad, ¿no? Nosotros hoy podemos decir que el acceso a la energía está relacionado al bienestar de las personas, claramente, al desarrollo de la sociedad, que tiene el acceso a la energía tiene un carácter esencial y claramente transversal al desarrollo económico de una sociedad, ¿no? Obviamente. Entonces, podemos empezar a pensar en que, bueno, esto de la energía, obviamente, es esencial y hay que entenderlo. Cuando empezamos a pensar en cuestiones de la vulnerabilidad energética, nos lleva a pensar en el concepto de pobreza energética también. A ver, los conceptos que yo o que nosotros manejamos en el equipo y que podemos transmitir no son conceptos acabados claramente, y lo que podemos decir es como una forma de nuestra visión y un poco referenciado a las bibliografías que hay, pero siempre son conceptos que van a depender mucho de los profesionales y las diferentes visiones que están involucradas, porque son conceptos que involucran diversos factores sociales, económicos y demás, que bueno, tienen una diferentes interpretaciones. Para introducir un poco esto, entonces, la pobreza energética nosotros la entendemos, o de alguna manera la podemos empezar a definir, no solo como esta cuestión de la dificultad de las personas en acceder al recurso o de acceder a la energía. A ver, si lo centramos, como es nuestro caso, en la cuestión más bien edilicia de la vivienda, del hogar, lo podemos decir en cuanto a la energía eléctrica, que es como lo más relevante. Entonces, podemos decir que la pobreza energética no es solo en no poder acceder a este recurso, o sea, no poder tener energía en nuestro hogar, sino también que es bueno empezar a involucrar en este concepto otras cosas, como es la dificultad de pagar la factura de la luz, por ejemplo, que esto de alguna manera también está involucrado, la dificultad de poder calefaccionar nuestro hogar está vinculado a este concepto. El riesgo de que implican en la salud, ¿no? Claramente. ¿Por qué? Porque el no poder, por ejemplo, calefaccionar nuestro hogar y no tener un ambiente interior bueno, llamémosle, o confortable, puede traer consigo problemas de salud, ya sea respiratorios, en gente con ya algunos problemas crónicos puede tener otros problemas. También puede traer accidentes por el uso de equipos no adecuados. Ya conocidos muchos casos a lo largo de la historia del uso de, por ejemplo, calefactores en los hogares y generar incendios. Entonces, estas cuestiones que se empiezan a involucrar, también el riesgo en cuanto a la salud mental, le podríamos llamar, o a esta cuestión de que se genera de aislamiento, de exclusión social, de que se empieza a dar, porque también no contar con el recurso bien, en buenas condiciones, o esta dificultad de acceso también conlleva estas cuestiones. También empieza a involucrarse la degradación de la vivienda o de la infraestructura edilicia. Como lo nombraba, el tema obviamente de la imposibilidad de pago conlleva también a una acumulación de deuda, o sea, a un impacto en la economía de la familia. Y bueno, también así podemos involucrar un montón de otros conceptos que están relacionados a esto de la pobreza energética y que hacen a la definición de esto. En cuanto a esto, si nosotros queremos vincularlo, y para definir un poco lo que tú me preguntabas, que es la vulnerabilidad energética, entonces nosotros la podemos, que también es difícil de decir exactamente lo que es, pero nosotros podemos empezar a ver a esta a la vulnerabilidad energética como un concepto con un carácter dinámico, ¿no? Que frente a la pobreza energética. O sea, describe un estado temporal que puede cambiar para bien, para mal, o bueno, pero puede cambiar. Entonces, un poco eso, ¿no? Que es lo que es dinámico. Que bueno, en esto de la vulnerabilidad empiezan. Hay factores que la van definiendo y la van como. Que están relacionados, ¿no? Que es, como algunas cosas nombraba, que es el acceso al recurso, que cuanto más dificultoso es el acceso, puede más o menos tener más o menos vulnerabilidad, un hogar o una vivienda, la capacidad de pago también, que está muy relacionada a la economía familiar y a todas estas cuestiones, que hace a esto de definir cuán vulnerable es una vivienda. La eficiencia energética, bueno, que es base de este trabajo que se está desarrollando, que también hace a estas cuestiones de la infraestructura de la vivienda y qué capacidad tiene la vivienda o qué condiciones tiene la vivienda para reducir los consumos energéticos o generar un ambiente agradable en el interior, que de alguna manera está vinculado a esto que hablábamos antes, ¿no? De decir de la salubridad del interior. Y bueno, así también cuestiones de las necesidades de las personas que viven allí, por ejemplo. O sea, las expectativas. Todas esas cuestiones empiezan a hacer este concepto de la vulnerabilidad energética. Y bueno, lo empiezan a caracterizar de alguna manera.
Escuchábamos a Pascual Seriani, docente de la Licenciatura en Diseño Integrado de la FADU. Una de las preguntas que surge a partir de la definición de vulnerabilidad energética es si todos estamos en las mismas condiciones ante la pandemia. ¿Nos afecta de la misma manera? ¿Qué otros factores son los que influyen? El investigador nos responde.
Bueno, en este sentido también es importante recalcar o tomar esta cuestión de que mucho se ha hablado, capaz que además al inicio de cuando empezó la pandemia y se comenta de que esto del coronavirus no discrimina y afecta a toda la población por igual. Bueno, ahí yo creo que habría que tomarlos con pinzas, porque con pinzas o ver de otra manera o darle otra mirada, porque está bueno preguntarse, ¿realmente afecta a todos por igual? Porque en realidad, o sea, son parte de las preguntas que nosotros nos venimos haciendo y desde el grupo de trabajo nos estamos cuestionando, ¿no? O sea, no es que tenemos la respuesta a esto ni nada parecido, sino que son preguntas que también nos hacemos. Porque en esto que vengo comentando y un poco la idea del trabajo este es poner en cuestión esto. A ver, hay personas que tienen unas condiciones para afrontar la pandemia, o sea, aislarse en su casa con ciertas condiciones, y hay otras personas que no tienen las mismas condiciones. Y esto, si bien no es que el virus a ti te va a agarrar, si te contagias te va a ser distinto, o necesariamente, porque bueno, en sí el virus más o menos se comporta igual. Lo que sí es cómo impacta esta situación en general del virus en todos los ámbitos, ¿no? O sea, que no todos llegamos a esta situación de la misma manera, ¿no? Y bueno, es importante porque también creo yo que esto impacta a nivel de la vivienda de cada uno y un poco lo que vengo hablando de las condiciones que tenemos en nuestra casa, el poder también económico que tenemos para responder a estos impactos de la economía, de la cuestión económica en nuestra de la economía familiar, perdón, que bueno, todas esas cuestiones son de alguna manera son factores que hacen que esto no afecte a todos por igual o pueda no afectar a todos por igual. Entonces, me parece importante eso de recalcar y bueno, pensarlo de esta manera y bueno, y más ahora en este contexto, como decía, de que se viene el periodo más frío, que se viene un momento en el cual empezamos a necesitar más calefacción en nuestros hogares, la calidad ambiente interior de nuestros hogares a veces no es la más óptima por cuestiones de ventilación o humedades o qué sé yo. Por ejemplo, leía hace algunos días unos artículos de Chile que comentaban la cuestión de las estufas a leña, cómo el aumento en el uso de la estufa a leña genera material particulado en el aire y bueno, no tener una buena ventilación afecta a esto. Entonces todas estas cuestiones tienen que ver con la eficiencia energética. Entonces es importante empezar a ver esto y poner de manifiesto y hacernos estas preguntas de si realmente estamos en un nivel de decir que no discrimina esto del coronavirus y toda esta situación, ¿no? Porque bueno, es importante y interesante recalcar eso y en el mismo territorio, ¿no? Pasarlo a territorio de las zonas de la ciudad y bueno, cómo nosotros de la ciudad y no de la ciudad también, ¿no? De todo el territorio, a veces porque cuando pensamos nosotros estas cuestiones las pensamos más con una visión urbana, pero bueno, hay contextos muy variados y que deben ser todos atendidos desde el territorio, ponerle esa mirada, y por eso también nosotros dentro del proyecto es que buscamos hacer eso, aparte de centrarnos en la vivienda, estudiar estas cuestiones, entendemos que es importante espacializar esta información, comenzar a analizar cómo está el territorio y cómo son las zonas y cómo reciben este impacto, ¿no? Para un poco trabajar estas cuestiones de las desigualdades que se pueden dar o que nosotros capaz podemos pensar que se dan. El trabajo claramente está en proceso y bueno, hay cosas que se van a ir descubriendo y cosas que capaz llegamos y el resultado es otro. Entonces, bueno, pero es interesante esta cuestión de analizar si a todos afecta por igual.
Seguinos en Twitter @UniradioVelar, Instagram @UniradioVelar.